www.cl.
Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Entonces, punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos la revisión de las principales informaciones, lo que ha pasado en Chile y el mundo este día jueves, aquí en Ahora en Duna, junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien. Oye, hay varios temas que vamos a estar comentando. El tema de seguridad, por supuesto. ¿Habría novedades en los próximos minutos? Acuerdo de seguridad.
Sí, un acuerdo de seguridad.
Claro.
Entre un nuevo acuerdo, un fast track 2.0.
Claro, un acuerdo, esto tras las reuniones, han habido varias reuniones en la última semana del Ejecutivo con los poderes del Estado, pero se entenderá, ya vamos a estar confirmando en su minuto cuando salga a la luz esta información, que de hecho ya la pueden revisar en latercera.com, un acuerdo en la agenda de seguridad desde los proyectos legislativos, tras las conversaciones que se han sostenido entre el gobierno y los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados y también del Senado.
Claro.
Yo lo veo desde esa óptica.
Y nos dirán ustedes, escuchándonos ya, pero ¿más proyectos de ley? No, porque hay en paralelo una cuestión, este operativo que quiere implementar el gobierno en los municipios específicamente.
Calles sin violencia.
Lo que pasa es que hay, claro, calles sin violencia. Lo que pasa es que hay más proyectos que están a la espera. Son varios más.
Claro,
y entre ellos podrían.
En el Congreso,
claro. Y que podrían avanzar a partir de este fast track, de este acuerdo de. Tanto del Congreso como del gobierno, que son, por ejemplo, el tema de crear una defensoría de las víctimas o el Ministerio de Seguridad, que es un proyecto que lleva años tratando de avanzar en el Congreso. Así que parecería que hay acuerdo en eso y podría haber novedades dentro de los próximos días a partir de lo que pasa en materia legislativa. En paralelo, siguen los coletazos de lo que pasó ayer, esta balacera en la Florida, los cuestionamientos que hizo no solamente el alcalde Carter, ya no es solamente él, sino que varios alcaldes de la región metropolitana que están pidiendo el tema de extender el estado de excepción constitucional en algunas comunas de la región metropolitana, hay algunos que dicen en todas, completa. Hasta ahora el gobierno siempre se sigue permaneciendo un poco en veremos, dicen, no, descartamos usar todas las herramientas, pero por ahora no es esta. Y se enredó el tema de las comunas elegidas en este plan.
Para la intervención.
Para intervenir.
O las intervenciones.
Se enredó porque lo que pasa es que en algún minuto fueron varios alcaldes, las asociaciones de alcaldes a reuniones con el gobierno, les mostraron varias comunas, entonces varios alcaldes se fueron como con una lista de comunas, o por lo menos esa es la versión que dice La Moneda, sí, como sí. Que plantea que un poco que se equivocó el gobierno. Le vamos a explicar todo eso y lo que va a hacer el gobierno, porque en algún minuto sí va a tener que anunciar qué comunas son. Así que les vamos a contar de qué manera está trabajando para la elección de estos municipios, cuyo principal criterio va a ser claramente el aumento en los delitos más graves.
Vamos con otras noticias, las cuentas de la electricidad, la luz, porque ya el Ministerio de Energía publicó un decreto para descongelar las cuentas de la luz que estaban congeladas. Y eso va a significar para quienes tengan sobreconsumo, más de 500 kilowatts, más de 200, ahora de hecho se estima que podrían subir las cuentas de la luz, de la electricidad, un 2,5% para el 90% de los clientes residenciales. Costó la vida, decía una canción.
Sube otra vez.
Sube otra vez. Sí. Eso, otros temas nacionales, por supuesto, que vamos a estar comentándoles. Y en materia internacional, incidentes que se mantienen en Francia a la espera de resoluciones con respecto a si era legítimo o no, se podía o no, este proyecto de ley de reforma previsional que implementó el gobierno de Emmanuel Macron. También ejercicios militares de Finlandia tras días, digamos, de haber ingresado a la OTAN, entonces son ejercicios militares que tienen una connotación distinta, y en Corea del Norte nuevamente se anuncia un lanzamiento de un misil balístico, parte de las noticias del mundo que vamos a estar comentando aquí en Ahora en...
Y como siempre, tenemos la pregunta del día para que participen todos con nosotros en nuestras redes sociales y tiene que ver con lo que está pasando ahora a propósito de la situación de seguridad y la idea de extender el plan Calle Sin Violencia, que es esta intervención que quiere hacer el gobierno en varios municipios del país. Los alcaldes presionan para que esta intervención en realidad se haga en todo Chile. ¿Estás de acuerdo? Sí, es necesario. No, debe sectorizarse o no lo sé. Vota desde ahora con nosotros.
Vamos a estar entrando en detalle en eso, pero ya se le preguntó a la ministra del Interior nuevamente por los nombres de las comunas que trascendieron y ella dice, aquí no se ha anunciado ningún nombre ninguna. Se anunció la medida, que se adelantaba la medida, pero no había. Y que en el minuto que se anuncie se van a dar todos los aspectos metodológicos y técnicos para que sea transparente, porque ya hay algunos actores políticos que hablan de eventual intervención de esta intervención.
Claro.
Intervención política de esta intervención con miras a las elecciones, quizás no estas, pero las próximas. Así que vamos a estar comentando esos detalles. Enrique Llávar, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿y Quique? Ustedes?
Bien, pues.
Oye, me viste frío. Estás con una polera. Eso no es muy otoñal.
¿En serio?
¿En serio?
Pero está resplandeciente el sol hoy día.
Sí, hoy día yo creo que había una sensación. Bueno, es que la José se levanta con las gallinas. Entonces, ahí hay no, más
gallinas. No, de hecho, yo las despierto. Las gallinas están durmiendo cuando yo me levanto. Yo voy al monte cuando nos levantamos.
Historia real. Bueno, sí. pero afuera no hay como 23 grados, ¿no?
De hecho, ¿quieren que les diga la temperatura ahora? Hay 20 grados de temperatura en la región metropolitana. Agradable. Se espera para hoy una máxima de 23 y mañana también va a estar como medio nublado. 21 grados la máxima, el sábado lo mismo, ya las temperaturas más bajitas.
Llegó el otoño.
Llegó el otoño, por
el
fin.
Otoño llegó. Se cae la hojita.
Bueno, ¿vamos con los titulares?
Vamos.
Según publica La Tercera, el gobierno en conjunto con los presidentes de ambas cámaras del Congreso anunciarían hoy un nuevo fast track legislativo en proyectos de ley que tienen que ver con materia de seguridad. Según fuentes del Congreso, se trataría de cerca de una veintena de iniciativas para sacar en un plazo acotado, entre ellos figuras el proyecto de crear una defensoría de las víctimas y también la creación del Ministerio de Seguridad. La delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, abordó hoy las críticas que han realizado algunos alcaldes sobre el plan Calle Sin Violencia, asegurando que aunque entiende las molestias por no ser considerados en la iniciativa, la crisis requiere una priorización de los recursos con criterios objetivos. Martínez indicó que para determinar los puntos rojos prioritarios se hace un levantamiento de la información entregada por las policías y luego se hace una distinción entre la criminalidad habitual y la de crimen organizado. Los senadores Rincón, Walker, Sangüesa, Araya y Flores presentaron un proyecto de ley para que se aplique la prisión preventiva a extranjeros detenidos sin un documento que acredite su identidad o también conocido como Criterio Valencia, que impulsó el Ministerio Público. Según la iniciativa legal, se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación o para evitar la fuga del imputado cuando se trate de un extranjero que se halle en condición migratoria irregular. El director del Departamento de Migraciones, Luis Taller, reculó en sus declaraciones previas y aseguró que el ingreso irregular al país es un riesgo para la seguridad interior de Chile. La semana pasada, el director había asegurado que la estadía ilegal en nuestro país no constituye por sí misma un riesgo para la seguridad, lo que generó duras críticas, incluso la del subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, que lo contradijo y advirtió que la inmigración ilegal es un problema importante para Chile. La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, sometió a proceso a 4 militares por el delito de fraude al fisco y falsedad militar. De esta manera, los efectivos Claudio Fuentealba, Iván Valenzuela, Orlando López Moraga cumplirán la medida de prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. El municipio de Santiago presentará una querella criminal por incendio en el Liceo de Aplicación. No puede haber impunidad, remarcó el director de Educación, Rodrigo Rocco, calificando como inaceptable la quema de un edificio patrimonial. El establecimiento suspendió las clases para este jueves debido a los daños en el segundo piso. Rusia estaría dispuesta a negociar con Estados Unidos un posible canje de prisioneros, que incluya al periodista de Wall Street Journal, Evan Greskovich, de 31 años y que fue arrestado en ese país el pasado 29 de marzo, siendo el primer corresponsal estadounidense detenido en Rusia por cargos de espionaje desde la Guerra Fría. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo a la agencia estatal de noticias TASS que podría arreglarse un posible intercambio a través de un canal establecido para ese fin por las agencias de ambas potencias. Y Francia vive las últimas protestas antes de una decisión clave sobre la reforma de pensiones de Macron. La duodécima jornada de manifestaciones se realiza la víspera del dictamen del Consejo Constitucional, que decidirá si valida la controvertida ley que aumenta la edad jubilatoria. El tenista chileno Nicolás Jarry cayó en 2 sets ante el griego Stefanos Tsitsipas y dijo adiós al Master 1000 de Monte Carlo en la tercera ronda de este certamen, correspondiente a los octavos de final. De esta manera, Jarry se sigue preparando de cara a Roland Garros, donde formará parte del cuadro principal del primer Grand Slam de arcilla.
Gracias, Quique.
Nos vemos.
Nos vemos en un rato. 12 de la tarde con 9 minutos.
Oye, esto partió en la Florida ayer a propósito de esta balacera entre carabineros y un grupo de delincuentes que resultó con una persona de los delincuentes fallecido, con tres carabineros heridos, uno con fractura expuesta en el codo. La verdad, una situación muy agresiva que generó que los alcaldes salieran de nuevo a solicitar más intervención del Estado para terminar o para poder combatir la delincuencia. El alcalde Rodolfo Carter además se sumó a las críticas de algunos alcaldes que dicen que no fueron incluidos en este plan organizado por el gobierno, anunciado por el presidente Gabriel Boric hace unos días, que consiste en intervención en algunas comunas y sectores más complejos. Se llama Plan Calle Sin Violencia, que es transversal, que incluye pega de la fiscalía, de los municipios, del Ministerio del Interior, de más patrullaje, del Servicio de Impuestos Internos en algunos locales que son sospechosos. Es una cosa bien transversal. Y en algún minuto se filtró que se eligieron 10 comunas, la mayoría de la región metropolitana, que fueron incluidas como las pioneras, con las que se va a partir este trabajo. Y esto generó la molestia, por ejemplo, de Carter, que decía, es que además de estar en una emergencia acá, porque hace rato que les vengo diciendo que este sector de la Florida está totalmente tomado por el narcotráfico, además nosotros no fuimos elegidos como comuna importante o como una de las comunas para este plan Calle Sin Violencia. Por lo tanto, decía él, lo considero sectario. Bueno, a esa crítica se sumaron otros alcaldes que fueron excluidos de estas 10 comunas. Carolina Toá, ministra del Interior, hoy día aclaró que no existen estas 10 comunas, que en verdad no hay una claridad. Dice que hasta ahora esa información de las comunas seleccionadas todavía no está, que es un trabajo que se está haciendo ahora. Se había hablado originalmente, o lo que se filtró, era que las consideradas iban a ser Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, La Pintana, Los Ángeles y Concepción, por sus altos niveles de delitos graves. Sin embargo, lo que explicaba el gobierno hoy día es que primero, esa reunión donde se juntaron los subsecretarios del Ministerio del Interior con los alcaldes, con las asociaciones de alcaldes, ahí se les explicó en qué iba a consistir, según dicen, esto es versión del Ministerio del Interior, 100%, se les explicó cuáles iban a ser los ejes de este programa de comuna.
El plan de acción, digamos.
El plan de acción, que incluye, como yo les decía, patrullaje, un trabajo integral, etcétera, etcétera. Y ahí se les mostró una PPT. ¿Ya? Una página donde...
un PowerPoint.
Un PowerPoint donde salió una lista de comunas que, según el Ministerio del Interior, eran ejemplo de comunas complejas. Alguien le sacó una foto a esa comuna y de ahí esa comuna empezó a... esas 10 comunas y esa lista empezó a filtrarse. Pero según lo que me explicaron del Ministerio del Interior, primero no son 10, son cerca de 30, porque si bien van a definir específicas 10 más graves, también va a haber 30 que van a recibir este tratamiento, y además hay otras fuera de esas 30, según me explicaban el Ministerio del Interior, que van a tener un trabajo integral para trabajar, por ejemplo, con las incivilidades, con el tema de, no sé, por revisar la pega que están haciendo las botillerías de ciertos sectores, claro, en algunos moteles, o patrullajes mixtos, el tema del rol del Servicio de Impuesto Interno,
comercio ambulante,
y eso incluye a varias otras más. Y por lo tanto, lo que me decían del Ministerio del Interior es que mañana va a haber una reunión muy importante entre los delegados de regionales, ya de las regiones
delegado
más
presidencial.
De los delegados presidenciales de las regiones más importantes, donde se les va a decir con qué comunas se va a trabajar, y los delegados son los que, según Interior, van a decirle a estos alcaldes, yeah, voy a trabajar y voy a partir con esto. Y este trabajo de selección de las comunas se está haciendo en la Subsecretaría del Interior a partir de métricas, a partir de datos, a partir de información que le está dando, por ejemplo, Carabineros, de la cifra de homicidio, pero también información que está actualizando la Fiscalía de Investigación o la PDI también de las investigaciones, etcétera, etcétera. Han sido muy cuidadosos, ha insistido en eso, porque no quieren estigmatizar algunas comunas y porque tampoco quieren perjudicar a las comunas aledañas a cierta comuna. De hecho, ahora recién estaba hablando la vocera de gobierno en este, ¿cómo se llama el programa? El Gobierno Informa, donde explicaba un poco lo mismo. Primero explicaba que se iba a partir por Santiago, efectivamente, pero que la definición que está haciendo a esta hora el Ministerio del Interior a través de la subsecretaría tiene criterios solamente objetivos, datos, métricas, y me insistían en el tema de las métricas, son solamente datos y cifras que va a entregar.
Criterios técnicos
que está entregando Carabineros, PDI y Fiscalía, y esa información se le va a entregar a los delegados presidenciales. Y ellos se les van a entregar, se lo van a entregar a cada municipio. Claro. Y a partir de ahí empieza el trabajo. No es que el gobierno va a anunciar una lista. Y las comunas seleccionadas son, eso, lo que me explicaban, no se va a hacer.
Esto pasa, pongamos un poquito también en el análisis que nosotros nos gusta hacer brevemente. Esto pasa siempre cuando se anuncian planes, cuando se anuncian estrategias, cuando se le pone un nombre, en este caso Calle Sin Violencia. No tengo ningún problema con el nombre, de hecho me parece muy adecuado para la intervención de calles. Y ese es otro punto, porque aquí se van a dar a conocer comunas. Pero lo importante es la intervención que se hace en los subsectores, barrios de las comunas. Porque aquí no es una intervención, me imagino en algunos casos, a toda la comuna. Por ejemplo, Santiago es una comuna grande, que está subdividida en distintos barrios y realidades delictuales. Y eso te lo dicen los alcaldes y alcaldesas, por decir Santiago como un ejemplo, digamos. Pero hay otras comunas en regiones donde efectivamente el trabajo de intervención puede tener ciertos matices y va a depender evidentemente de los criterios técnicos. Así lo entiendo yo de lo que tú conversabas con el Ministerio del Interior. Ahora, eso de los criterios técnicos se revela muchísimo porque, o se realza, porque ya hay acusaciones de que se aplicarían criterios políticos. Porque siempre cuando hay, y de hecho yo estuve conversando en la mañana con el senador Manuel José Osandoni, que inmediatamente me dice, yo creo que aquí la intervención de Calle Sin Violencia, hay una intervención política pensando en las elecciones de próximo año. Y él hablaba de la experiencia que se ha tenido, y él siempre tomando su experiencia como alcalde de Puente Alto, la experiencia de otras políticas públicas de este tipo en términos de seguridad cuando la hace un gobierno. Claro, el gobierno va, y es lo que acusaba ayer el alcalde Carter, pero todavía no hay un plan, espérame, no hay un plan detallado en ese sentido, porque ayer el alcalde Carter, en la situación tras el baleo a 3 funcionarios policiales y la muerte de un delincuente, acusaba que el gobierno no estaba considerando a la Florida dentro de Calle Sin Violencia, porque él era un alcalde de derecha. Todavía no hay una lista oficial, todavía no se habla de las 30 comunas. Y ojo, porque las 30 comunas, claro, el senador Osandón me decía muy bien, aquí no hay que intervenir 30 comunas, hay que intervenir 150 barrios. Bueno, habrá que ver si dentro de las comunas se cumplen esos 150 barrios que él me decía, entendiendo que también hay una aprehensión por parte de un sector político, y ahí también podemos hablar un poquito de que la pelea política está siendo muy de blanco y negros, cuando aquí todo debería ser blanco o negro. Se está centrando justamente en quién. Todas las comunas del país, y uno habla con los alcaldes y alcaldesas, de una u otra medida quieren estar dentro del plan de intervención. Lógico, porque se destinan recursos humanos.
Y porque todas las comunas dicen que tienen problemas.
Y todas tienen sus problemas, pero evidentemente sí, y ahí habrá que esperar el anuncio oficial de las comunas y los criterios técnicos para efectivamente ver cuál es una y otra. Desde el gobierno se ha dicho, esto va a ser un plan que se va a ir en el desarrollo, pero no quiere decir que solamente se fijen 30 comunas, porque evidentemente no hay plata y no hay recursos humanos del Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones, para abordar en un plan integral a todas las comunas del país. Eso es evidente.
De hecho, mira,
pongamos racionalidad a esto, a eso quiero ir, bajar un poquito la pelota.
El alcalde Rodolfo Carter me envía esta famosa PPT, donde, claro, efectivamente, no, el gobierno dice que simplemente era una PPT, que era un PowerPoint.
Y el problema ahí del gobierno es que, claro, le filtraron el PPT.
Es que el problema, yo lo hablé al interior, el problema es que esa reunión probablemente no estuvo bien manejada, porque si salieron todos los alcaldes con la misma versión de que se eligieron 10 comunas, y claro, estoy viendo este documento que dice Santiago Irasijas, los espejos que a Reyes, Copiapó, Marcos López, gente del PC, del PC, del PC, del Partido Radical, del PPD, de la DC, de Germán Codina nomás, Puente Alto, de la oposición. Por lo tanto.
Entonces, hay un alcalde de derecha.
Hay un alcalde.
Que rebatiría la teoría del alcalde Carter, digamos. En ese sentido. Bueno, finalmente esa discusión, yo creo, siendo muy respetuoso, queda nada. Si lo importante es que la intervención sea efectiva, que haya un trabajo con los municipios, con el Ministerio del Interior, y la pelea política, ok, ya, hagámosla, pero concentremos las energías también. Entonces, sí. Si todavía, quiero ser súper objetivo en esto, si todavía no se han anunciado las comunas oficialmente, la ministra del Interior se le preguntó en el Hospital de Carabineros y dijo, mira, te voy a hacer la cita. Las comunas que van a integrar ese plan todavía no han sido informadas. Eso es efectivo, lo hemos comentado aquí en el programa. ¿Cómo alguien puede decir que está excluido si todavía no se conocen las comunas que van a ser incluidas en el plan? Lo vamos a informar. Los primeros que van a saber son los alcaldes y alcaldesas con los criterios técnicos necesarios para esto. Ahora, parece que van a tener que empezar a anunciar rápidamente esto porque
se le fue de las manos.
Sí, ese punto. Empieza a generar una expectativa demasiado alta y críticas que, claro, podría decir, bueno, pero todavía no la anuncian.
Claro, ahora lo que sí pareciera que están de acuerdo es en la moneda es no pelear con el alcalde Rodolfo Carte, un poco apelar a aspirar en el desgaste de su figura comunicacionalmente, y ahí se entiende un poco que la ministra Carolina Toa no le respondiera directamente y el propio Gabriel Boric hoy día dijera simplemente no nos insultemos entre autoridades.
Ideal, trabajen en conjunto. Igual el alcalde alega y critica el día de ayer que el Ministerio del Interior no se ha comunicado con él en distintas ocasiones. Si es así, efectivamente, es un problema, porque tiene que haber una... Y de hecho, el plan Calle Sin Violencia, lo dijo en su minuto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, va a tener como un punto clave la comunicación directa e intensa con los municipios, que son los que conocen sus comunas y las realidades de las comunas, porque aquí los delitos se repiten, sí, pero las realidades en cómo se desarrolla la organización criminal son distintas.
Sí, probablemente si es que no tenían claridad de las comunas o estaban bastante recelosos con mostrar las comunas para no estigmatizar, etcétera, o para esperar las métricas y todo eso, probablemente esa lista no fue la mejor, y por inteligencia, claro, para que no se le arrancaran en el fondo, la lista tal vez no fue la mejor idea.
A ver, también recordemos desde la comunicación política y pública, cuando se hace el anuncio de adelantar un plan piloto que ya se estaba elaborando recientemente. Recordemos, esto se adelantó y se anuncia luego de el terrible asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, la mañana siguiente al hecho. Ahí el punto de prensa en el Palacio de la Moneda, la ministra del Interior, sí, y la ministra vocera de Gobierno. O sea, hay una reacción política también para decir, estamos en esto, que yo no lo dudo, pero evidentemente se va generando un entorno de estoy o no estoy, porque no estoy, que complejiza. Bueno, habrá que esperar la lista oficial, insisto, de las comunas, porque ahí los barrios es un tema que, claro, yo no daría ese nombre.
Claro.
Y eso me imagino que también desde Interior lo tienen súper claro, desde inteligencia y para no estigmatizar, aunque los alcaldes, ahí vamos a ver, pues, pero como que se enredó bastante, como tú dices, y comenzaste este comentario.
12 del día, 21 minutos. Seguimos con temas de seguridad, pero esto tiene que ver con la inmigración. Entre paréntesis anda el presidente Gabriel Boric en Arica y Parinacota. Llegó ayer, ha tenido reuniones importantes, así que vamos a estar contándole esas novedades de su gira, sí, regional. Es segunda vez que va en su administración a la región de Arica, que está golpeada también por varios problemas de delincuencia y además problemas de inmigración. Sobre el tema, sobre lo que pasó también en la región de Tarapacá en los últimos días, habló el director de Migraciones, que habló del ingreso regular. Dijo, el ingreso regular es un riesgo para la seguridad del país. El director del Departamento de Migraciones, Luis Taller, reculó en sus declaraciones previas y aseguró que el ingreso regular al país es un riesgo para la seguridad interior. La estadía ilegal en Chile no constituye por sí misma riesgo para la seguridad interior, declaró Taller la semana pasada en la Comisión de Gobierno de la Cámara, en medio del debate de un proyecto de ley que busca agilizar las expulsiones de extranjeros decretadas porque aún no han sido ejecutadas. Esos dichos generaron varias críticas y llevaron a que diputados de la DC y la UDI, de hecho, exigieran su renuncia. Fue el mismo subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien dijo que lo relevante a nuestro juicio en esta materia tiene que ver con que la inmigración irregular es un problema para el país, es un problema importante y podría ser un riesgo para nuestro orden y seguridad. El ingreso irregular al país es un riesgo para la seguridad de Chile, dijo corrigiéndose Luis Taller en una entrevista con El Mercurio. La autoridad puntualizó que la irregularidad es una falta administrativa grave y gravísima en algunos casos, y se da en algunos casos derivado del ingreso irregular y en otros porque, por ejemplo, una persona no alcanzaba a renovar su documentación o no tiene dinero para pagar una multa por haberse vencido el plazo para renovar una visa. En ese caso, Taller consideró que estas situaciones no constituyen un riesgo para la seguridad del interior del Estado y no pueden ser equiparadas con crímenes, con narcotráfico o con trata de personas, junto con subrayar que la irregularidad se ha reducido en un 54% respecto de los primeros meses del año. Sus declaraciones en el contexto de lo que pasó ayer en la región de Tarapacá, donde en la frontera, uh-huh, se generó una acumulación de gente que no estaba regularizada, que quería salir del país, lo que generó un colapso, cerca de 300 personas, dependiendo de quién lo dijera, que lo describió, digamos, pero se decía un poco que había mucha gente esperando porque el proceso era lento para regularizarse, porque antes de la ley de ¿cómo se llama? La crítica, siempre se me olvida el nombre.
Ley de migración.
Ley de, no la ley de migración, de que permite una reconducción más ágil, que permite permite la, el trabajo de las Fuerzas Armadas también en conjunto con Carabineros. A partir de la ley de infraestructura crítica es que se empezó a controlar la salida de inmigrantes, cosa que no se hacía. Y eso está generando los tacos que vimos ayer. Y de eso habló también Luis Taller en la jornada de ayer, y ahora hablaba sobre el problema de la inmigración irregular.
Oye, déjame volver un segundito al tema de seguridad, que nos faltó un tema en el tintero que lo comentábamos al inicio de ahora en Duna. En los próximos minutos se debería estar haciendo un punto de prensa anunciando un nuevo fast track legislativo en materia de seguridad. Esto tras las reuniones que ha sostenido el Ejecutivo con los presidentes y las mesas de ambas cámaras, Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. Estaba revisando aquí una nota de La Tercera, donde se apunta a que, de acuerdo a fuentes del Congreso, se anunciaría acerca de una veintena de iniciativas para sacarlas en un plazo acotado, muy en línea con lo que fue el primer anuncio de el que fuera entonces nuevo presidente del Senado, ¿recuerdas tú? Juan Antonio Coloma, cuando dijo y anunció que él quería hacer este fast track legislativo de prioridades en seguridad, sacarlas, las que obviamente pueden salir más expedita, y discutir rápidamente esto, que depende mucho de la urgencia que pueda poner el colegislador, en este caso en el Ejecutivo. Entre ellos figuraría el proyecto de crear una Defensoría de las Víctimas, la creación del Ministerio de Seguridad, que sería sacar el Ministerio, sacar Seguridad Pública del Ministerio del Interior y hacer dos ministerios en este caso. Un anuncio que también se ha dado tras distintas discusiones y conversaciones de última hora para cambiar algunos detalles. Así que nos quedamos bastante atentos a eso porque es bien importante. Claro, muchos dicen, bueno, más leyes, no, o ingresar más leyes, es que aquí son leyes que están en el Congreso que van al detalle de distintos delitos, de distintas acciones delictuales o de distintos puntos, como por ejemplo la situación de las policías, carabineros, que se ha ido afinando desde los dos poderes del Estado. El Ejecutivo
y el Desde el día 20, actualizar un poco de las novedades que hay respecto de las cuentas de la luz, que nos enterábamos hoy día que van a subir 2,5% para el 90% de los clientes residenciales. Para usuarios de mayor consumo eléctrico van a subir entre un 10 y un 16%. El gremio de las empresas eléctricas adelantó que a partir del próximo ciclo de facturación va a existir este alza en las cuentas de la electricidad para la mayoría de los clientes residenciales, un 90%, debido a un decreto publicado por el Ministerio de Energía que termina con el congelamiento de los valores que existía desde el 2019, desde el estallido social. Según se estima, los hogares con consumo menor a 350 kilowatts mensuales en los últimos 12 meses móviles, equivalentes a una boleta entre 40.000 y 60.000 pesos aproximadamente, van a tener una variación cercana al 2,5%. Se trata de el 90% de los clientes. En tanto, los que consumen más de 300, entre 350 y 500 kilowatts mensuales podrían tener una variación promedio del 10%, y los clientes que registren más de 500 mensuales van a experimentar incrementos en torno al 16,5%. Hay que recordar que en el 2019 se había establecido el Fondo de Estabilización de Precios de Energía, mecanismo que permitió en ese minuto congelar los aumentos en el precio de los servicios básicos. Y para hacer frente al impacto de ese mayor costo de energía y evitar un incremento importante en las cuentas eléctricas, a mediados del año se había aprobado el proyecto que establece un nuevo mecanismo de estabilización transitoria de los precios de electricidad que permitía contener en 2022 estas alzas. Por lo tanto, ahora de alguna forma se descongela, se normaliza el precio en función de la realidad económica.
Fíjate que estaba revisando que en este espacio Gobierno Informa se le preguntaba al gobierno por esto, que finalmente significa un alza en las cuentas de la luz, de la electricidad, y la ministra Vallejo decía, tenemos un 90% de los clientes residenciales que no verán un aumento de sus cuentas en electricidad superior al IPC. Sí, pues, efectivo, porque el IPC está sobre el 10%. Ahora, desde un punto de vista claro, la gran mayoría igual va a tener un aumento, que eso es un hecho, pero llegaría a un 2,5%. Aumento es, pero no claro. De un sobre un 11% cuando haya un consumo por sobre los 500 megawatts. Así que en la cuenta de la luz, ojo, ahí te sale cuánto consumió en términos de megawatts, para hacerse una idea.
Oye, en todo caso,
esto muy en la línea también de un tema dentro de lo posible, ¿eh? De la eficiencia energética, eso. Del consumo vampiro. ¿Tú conoces el consumo vampiro?
¿Cuál es el consumo vampiro?
Por ejemplo, un televisor.
¿Ya?
Cuando está apagado, claro, pero está conectado, tiene una lucecita roja.
Cuando está enchufado.
Cuando está enchufado.
O sea, hay que desenchufarlo.
Sí. Es marginal, pero es como pesito tras pesito.
Pero si sumas
tipos.
Tres teles.
Claro.
Computadores.
Exactamente.
Cargadores. Los cargadores también, pues los cargadores que quedan ahí solos, por
ejemplo. Sí, pues tienen, algunos tienen una lucecita y esa lucecita indica de que está pasando energía. O sea, hay un consumo, insisto, muy leve, pero cuando tienes muchos dispositivos, muchas cosas conectadas y apagadas, igualmente. Bueno, esos son pequeños, grandes cambios que uno puede hacer. No, tampoco hay que ser tan extremo y desconectar todo y...
Sí, y ahora viene el uso eléctrico también para calefaccionar.
Sí.
Y ahora cada vez es más limpio.
Cocina, hay cocina eléctrica ahora, bueno. Pero está ahí el tema, hay que hay medidas que pueden ir ayudando.
Pero para que estemos preparados para que sube la cuenta.
Partiendo con que la luz prendida que no está subiendo ocupada, mejor apagarla.
Exacto.
Bueno,
eso
yo,
sí.
Yo soy medio, a mí me retan porque...
Eres apagón, todo oscuro.
Soy apagón. Soy apagón. Sí.
Ya, 12 del día, 30 minutos, nos vamos a la pausa. Pero antes les recordamos la pregunta del día para que participen con nosotros. Los alcaldes presionan al gobierno para extender el plan Calle Sin Violencia en todo el país. ¿Estás de acuerdo? El 89,5% dice que sí. El 10,5% no, debe ser sectorizado.
Pausa. Regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La organización Carbon Disclosure Project, CDP, de referencia global en la divulgación de información climática para la comunidad inversora, ha reconocido el liderazgo de Acciona y Acciona Energía a la hora de implicar a sus proveedores en la lucha contra el cambio climático. La CDP destacó que ambas compañías se implican en la descarbonización estratégica de su cadena de suministradores mediante programas de formación, de compras de materiales y de suministros bajos en emisiones de carbono, tales como cemento y acero verde, y de adquisición de maquinarias y flota eléctrica. Acciona ha comprometido la reducción del 47% de emisiones de alcance 3 para 2030, las cuales provienen en su mayoría de las compras a proveedores. Para ello, supervisa un total de 11 variables que van desde las emisiones de CO2 hasta la integridad y transparencia de sus proveedores. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón. Es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades para que nadie quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad, con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
En este otoño queremos que sigas disfrutando del Parque Metropolitano de Santiago y su red de parques urbanos presente en 15 comunas de la región metropolitana. Y para que puedas reconectarte con la naturaleza, hagamos del Pulmón Verde de Santiago un lugar limpio y llévate tu basura. Tus acciones también cuentan. Más información en @parquemetminbu.
De la tarde con 35 minutos. Seguimos en Ahora en Duna y vamos con noticias del mundo.
Vamos a revisar noticias internacionales centradas en Francia a propósito de lo que está pasando en esta jornada de incidentes que se ha desarrollado en las últimas horas. Las manifestaciones continúan por el rechazo de la ciudadanía a esta reforma de pensiones que ha estado impulsando en las últimas semanas, ya en los últimos meses, el presidente Emmanuel Macron, en una jornada de protestas que tiene como contexto la decisión clave que tiene que tomar el Consejo Constitucional, que va a decidir si valida o no la controvertida ley que aumenta la edad jubilatoria. De hecho, hace poco veíamos imágenes de nuevos de personas que salieron a marchar en distintas ciudades y pueblos del país y se enfrentaron a la policía en una demostración de ira antes de conocer el fallo sobre si la medida cumple o no con la Constitución. Horas antes de que empezara la manifestación en París, los manifestantes se amontonaron de nuevo bolsas de basura ante el Consejo Constitucional, que se espera que decida mañana si anula o no parte de esta legislación. Las pilas de basura se retiraron más tarde, pero anunciaban el inicio de una huelga de los servicios de basura programadas de nuevo para comenzar con las marchas de protesta hoy día. Y otra huelga también el mes pasado dejó las calles de la capital francesa llenas de residuos, de basura maloliente. París olía fatal en esos días. La movilización está lejos de terminar, decía el sindicato CGT en un centro de incineración de basuras en el sur del país, donde cientos de manifestantes bloquearon el paso a los camiones de basura. Mientras no se retire esta reforma, la movilización continúa de una u otra forma. Aunque la movilización llegó a contar el 7 de marzo con entre 1,28 millones de manifestantes a nivel nacional, según la policía, 3,5 millones para el sindicato, esta ha decaído y entonces hoy día se esperaba más o menos entre 400.000 y 600.000. Es decir, es como la última esperanza de los sindicatos para poder modificar esta normativa. La huelga en sectores clave como el transporte y la energía también tiene un alcance menor. Si bien los basureros de París anunciaron que retoman su paro, después que uno anterior de 3 semanas dejara hasta 10.000 toneladas de basura acumulada en las calles, hay menos respaldo popular que hace unas semanas. Francia vive su duodécima jornada de manifestaciones y huelgas desde enero en contra del retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para el 2030 y el adelanto en 2027 de la existencia de la exigencia de cotizar 43 años y no 42 para cobrar una pensión completa. Recordemos que Macron ha sido muy duro en esto. Él dice que está dispuesto a dilapidar su propio capital político, que sabe que tiene costos políticos para él, pero dice que es tan necesaria esta reforma que es él el llamado a llevarla adelante.
12 de la tarde con 38 minutos. Como les comentábamos al comienzo del programa, Finlandia anunció este jueves que realizó su primer ejercicio militar, con la gracia, la novedad en este caso, es el primero desde que ingresó a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con dos buques alemanes y portugueses amarrados simbólicamente en el puerto de Helsinki. No hubo ejercicio probablemente tal, pero sí es una muestra. Y todo lo simbólico en este tipo de cosas, recién ingresado a la OTAN, tiene su qué. Ambos navíos deben hacer escala en la capital hasta el domingo, anunció la Marina finlandesa en un comunicado. Antes de su llegada a Helsinki, los buques de la OTAN participaron el miércoles en un ejercicio organizado por la flota costera finlandesa en el Golfo de Finlandia, cerca de Rusia, con 3 buques del país. Es la primera vez que Finlandia y la flota costera realizan un ejercicio y una visita desde que Finlandia es miembro de la OTAN, indicó la Marina. El país, que comparte, recordemos, 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, ahí está la gracia, adhirió oficialmente a la OTAN el 4 de abril, poniendo fin a décadas de neutralidad. De hecho, Finlandia había anunciado su candidatura en mayo junto con Suecia, poco después de la invasión rusa de Ucrania, lo que fue ampliamente criticado por el Kremlin. Pero Suecia no obtuvo luz verde de dos miembros de la OTAN, Hungría y Turquía. Para ingresar a la alianza son necesarios los votos de todos los países miembros. Finlandia, como país, mantuvo reservas militares masivas con cientos de miles de ciudadanos movilizables, aporta importantes recursos militares a la alianza.
Oye, solamente actualizarte lo que está pasando a esta hora en Francia. Grupos de manifestantes están iniciando saqueos en distintos puntos. De hecho, entraron a la sede de la marca Louis Vuitton a la espera de esta sentencia de la reforma de pensiones de Francia y la destrozaron por completo, según consigna la prensa internacional. Fueron un grupo de representantes de sindicatos que entraron y dijeron con la siguiente consigna: hemos venido a darle simbólica y pacíficamente al gobierno la idea de sacar dinero de los bolsillos de los multimillonarios, a propósito de esta marca lujosísima Louis Vuitton, que fue saqueada completamente. La verdad es que hay imágenes de cómo entran, cómo destruyen esta sede de esta marca, y demuestra, claro, lo tenso que se está poniendo Francia al correr de las horas y al correr de la noche. Y en paralelo también los actualizo con Putin, que ordenó reanudar pronto el programa lunar ruso. El programa de Rusia, instalado por el presidente Vladimir Putin, había sufrido considerables retrasos por las sanciones occidentales y la suspensión también de la cooperación por parte de la Agencia Espacial Europea, en el contexto de que están invadiendo Ucrania hace más de un año. Luna 25 va a ser la primera nave del nuevo programa de Rusia, que tendrá como fin investigar la región del polo sur del satélite.
Entonces, con 41, el Estado Mayor Conjunto Surcoreano informó que el misil recién lanzado por Corea del Norte cayó en el mar de Japón, en el este de las dos Coreas, tras recorrer 1.000 kilómetros y ser lanzado en un ángulo muy abierto, por lo que no habría sobrevolado la isla japonesa de Hokkaido, como se pensó en un primer minuto. El Estado Mayor había indicado antes, y aquí va el tema, que había detectado un misil balístico de rango medio superior lanzado hacia el Mar del Este desde las cercanías de Pyongyang. Las autoridades de esta isla japonesa, Hokkaido, activaron poco después del lanzamiento la alerta antiaérea con una evacuación de todas las personas en ese lugar. Sin embargo, la desactivaron minutos después al descartar el riesgo, y la Guardia Costera Nipona indicó en su minuto que el proyectil habría caído ya en el mar en un punto sin determinar. De este modo, un poco en contexto, es este misil podría haber volado en torno a una hora. Corea del Norte ya ha lanzado un misil balístico intercontinental, el del mayor alcance de potencial de su arsenal, que se conoce, por supuesto, dado el hermetismo que tiene el régimen de Kim Jong-un, esto va sumando una tensión constante histórica también en no solamente las dos Coreas, sino lo que sucede también con Japón.
12 del día, 42 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Oye, y actualizamos noticias policiales, que lástima, también en la comuna de La Florida. Esto pasó ahora: un carabinero que estaba con licencia, que está con licencia, fue asaltado en la comuna de La Florida. Cuatro antisociales lo acorralaron y lo hirieron con un arma blanca. Esto pasó cuando le robaron además su arma de servicio y una cadena de oro a un cabo segundo de la 36 comisaría de La Florida, que es la comisaría que fue cuyos carabineros fueron ayer a repeler este enfrentamiento de personas en una plaza de La Florida, y que terminó con tres carabineros heridos. El uniformado se dirigía al hospital de carabineros, ya que está con tratamiento traumatológico, luego de que el 1 de enero de este año recibiera un disparo en su brazo, en un procedimiento que fue en la misma comuna. Esto ocurre, como les decía, en menos de 24 horas del operativo de ayer en La Florida, específicamente en el barrio Los Quillayes, donde decía el alcalde Carter que el barrio está tomado por el narcotráfico, donde tres carabineros resultaron heridos de bala y un delincuente murió abatido y otro fue detenido. Esto pasó el 1 de enero, donde fue herido este carabinero. Se trató de un operativo de presunto femicidio al que habría cometido un sujeto. Ahí llegaron dos policías, uno de ellos fue asaltado y se produce un intercambio de disparos. En ese tiroteo resultó fallecido el antisocial y heridos, y ambos uniformados. Pero claro, lamentable este carabinero con licencia médica que es asaltado en su propia casa y que le roban su arma.
Entonces, con 44, ayer comentábamos lo que fue ya el despacho del Congreso de la ley de 40 horas, que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, y está próxima a ser promulgada por el presidente de la República. Han habido muestras de valorar un acuerdo más o menos diría, pero bastante transversal en términos de este proyecto, que ha estado 6 años en el legislativo, que ha tenido varios cambios, pero también críticas, por ejemplo, desde el Partido Republicano, desde el punto de vista político, y algunas asociaciones de pymes. De hecho, hay una carta firmada por varias organizaciones, y también sindicales. Hay varias organizaciones sindicales que firmaron una carta donde apuntan a que esta nueva normativa laboral encubre severos retrocesos que afectan los derechos de los trabajadores, en particular su certeza sobre la jornada laboral y control de los tiempos libres. En ese sentido, se recalca que las flexibilidades no estaban contenidas en el proyecto original ni están relacionadas con las ideas matrices del proyecto, porque insisto, el proyecto cambió bastante en términos del desarrollo legislativo, no solamente en la gradualidad, sino en otros elementos. Tampoco, dice esta carta firmada por organizaciones sindicales como la Federación Bancaria, entre otras, esto formaba parte del programa del gobierno, acusan propuesta a la ciudadanía y son más graves que las promovidas en los últimos 5 años de gobierno. Respecto a esto, la ministra del Trabajo, porque no habían habido críticas de cómo estaba quedando el proyecto por parte de organizaciones sindicales, no todas, pero un grupo de organizaciones sindicales, que eso obviamente tiene un cariz distinto para el gobierno y en la conversación que han tenido con el mundo de los trabajadores. La ministra del Trabajo, Yarit Jara, desdramatizó estas críticas apuntando a que siempre habrá opiniones diversas. Dice, lo relevante es que nadie puede desmentir que tener una jornada laboral de 40 horas es algo que nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y apoyar también a nuestras familias, aprovechando de deslizar críticas que ya había hecho anteriormente antes de la votación esta semana en la Cámara Baja al Partido Republicano, único que votó en contra del proyecto. En ese sentido, cuestionó la oposición de ese partido, aun cuando tiene clara, dijo la ministra Jara, intención de ser un proyecto pro familia, y este partido ultraderecha así también lo declara, dijo la ministra del Trabajo y Previsión Social en los últimos minutos.
12 del día, 46 minutos. Les contábamos hace un rato que hoy día la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, encabezó una nueva edición del espacio Gobierno Informa, que es donde el gobierno es un espacio que se produce vía online, siempre es un live de Instagram, donde los ministros en general explican, y ella misma explica varios de los programas de gobierno, iniciativas de la moneda. Y en esta ocasión abordó la ministra vocera la negativa que presentó la oposición sobre legislar el reglamento del uso de la fuerza en procedimientos policiales, iniciativa que es impulsada por el Ejecutivo. Tras el ataque a 3 carabineros ayer, desde la oposición criticaron duramente la seguidilla de agresiones que se han registrado contra carabineros. De hecho, en la UDI, Guillermo Ramírez, el diputado, decía que desde la oposición se van a presentar indicaciones a esa ley RUF. Ese es el camino que corresponde si no encontramos en los parlamentarios del gobierno y ni en el gobierno buena voluntad para hacer más duro este proyecto y darle más atribuciones a carabineros, no va a pasar, dijo el filtro de la Cámara de Diputados. Consultada por las estrategias que quiere tomar el Ejecutivo para llevar a cabo el proyecto, la ministra Vallejo aseguró que se accionará tal como ha sucedido en otros proyectos. Nosotros vamos a asistir como gobierno en el diálogo. Este es un proyecto que recién fue presentado y lo que corresponde es que en el contexto de una democracia con 3 poderes, justamente es promover ese parlamento, esa conversación y diálogo para poder avanzar. Dijo que todavía es muy pronto para negarse a legislar sobre una materia que además fue parte de un compromiso transversal y parte de una solicitud permanente de las propias fuerzas que requieren un respaldo institucional mayor en el uso de las fuerzas.
12 de la tarde con 48 minutos. En otras noticias nacionales, comentemos también lo que está sucediendo con respecto a las investigaciones, los procedimientos judiciales respecto al asesinato del suboficial mayor de carabineros, Daniel Palma, recordando que uno de los detenidos, Lugo en este caso, ya de hecho está en prisión nuevamente por haber incumplido la libertad vigilada intensiva que se le había determinado hace un tiempo ya, eso por un lado, pero también pasa con la otra persona detenida, recordemos, el ciudadano venezolano Ovimar Lixón Garcés. En total, de hecho, hasta ahora son 3 los imputados en la investigación, pero con distintos grados de participación. Ya, de hecho, ya había habido información hace algunas horas de la Fiscalía con respecto a la detención de otro imputado. En ese sentido, es bien relevante ir señalando lo que se va conociendo, porque el Ministerio Público imputaría mayor participación en el crimen del suboficial a Garcés en este caso. El juez Héctor Caro, en una resolución con antecedentes de la Fiscalía, lo identifica, de hecho, como autor en el delito de homicidio de carabinero. Los otros 2 imputados solo han sido ubicados hasta ahora en los disparos ocurridos en el CITE, así que hay que dejar que la institución funcione, que la investigación se dé. Recordemos que estamos recién en audiencias de formalización, una investigación también que se tiene que desarrollar, pero empiezan a haber mayor responsabilidad en esta serie. De hecho, el mismo Ovir Maclixon, Josué Garcés Briceño, en su minuto fue llevado y conducido a una comisaría de carabineros para dar declaración. Luego esto cambia y termina siendo detenido y empieza a ver de alguna manera algo más de claridad con respecto a una participación más directa. Pero insisto, habrá que ver qué es lo que va definiendo la justicia en este caso y cómo también se va desarrollando con los otros sujetos de interés u otras personas que están siendo buscadas por la policía en esta situación.
Oye, y para cerrar el tema de seguridad, hay polémica, ya les habíamos contado en el primer bloque respecto de este plan del gobierno de intervenir algunas comunas. Uh-huh. Acaba de hacer una declaración las municipalidades que llamaron al gobierno en realidad a reformular este plan, que todavía no se ha anunciado en realidad.
Todavía no hay plan, claro.
Y piden no estigmatizar a 10, a 20 o a 30 comunas. El presidente de la agrupación de los alcalde de oposición, que Gustavo Alessandri, pidió al Ejecutivo que ordene a su coalición para enfrentar de manera de mejor forma la situación de delincuencia de nuestro país. El alcalde de Zapallar, que es Gustavo Alessandri, que es presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, hizo un llamado a que el gobierno entonces reformule este plan Calle Sin Violencia y se aplique a nivel nacional, no solamente en algunas comunas. Esto fue en el Encuentro Nacional de Seguridad Pública que hizo la entidad que agrupa alcaldes de la oposición. Y ahí el alcalde señaló que considera que el proyecto elaborado por el Ejecutivo lo tomo como uno más de los planes. Creo que es lamentable que se hable como el gran plan. Dice, no estoy por estigmatizar a 10, 20 o 30 comunas. Es innecesario solo un plan. Hay que trabajar en una situación como país, agregó, junto con pedirle al presidente Boric que ordene también a su coalición para sacar adelante iniciativas que permitan mejorar la seguridad pública en el Parlamento.
Ahora decíamos, no se ha presentado el plan, pero sí se les fue presentado a las asociaciones de municipalidades, entonces también el alcalde Alessandri lo puede estar...
Tiene argumento también,
poca. Tiene con mayor información que nosotros, digamos. Claro. Ahora todavía no
tiene más PPT, dices tú.
Tiene más, claro, tiene más PowerPoint en este tema. Bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando eso, pero de todas maneras es un tema que está bien presente. Oye, y antes de ir a materia económica, déjame ir con otro punto. Recuerden, 7 de mayo, elecciones. Hay tantas cosas dando vuelta que se nos olvida que estamos bien próximos a las elecciones de consejeros constitucionales.
Sí.
Y un trabajo constitucional que se sigue desarrollando, que está bien calladito, pero que está bastante prolífico, digamos, en términos del anteproyecto que presentaría la comisión experta, que de hecho también tiene sus propios plazos. De hecho, el lunes vence el periodo para que los comisionados presenten enmiendas, como conocemos, indicaciones, los proyectos de ley del Congreso, a las normas aprobadas por la Comisión. Esto luego que se diera cuenta ante el Pleno la propuesta de nueva Constitución, cuyas normas fueron aprobadas en general la semana pasada por la Comisión. Este jueves ya comenzó a correr el plazo de 5 días para presentar enmiendas. Así, los comisionados tendrán hasta el lunes, hasta las 23:59 horas, para poder ingresar sus indicaciones a las iniciativas contenidas en los capítulos de este anteproyecto. Se van a discutir y votar en particular en las 4 subcomisiones, esperando que cada sector intente sumar temas que son de su interés y que podrían generar diferencias entre el oficialismo y la oposición. De hecho, se estima que podrían haber cerca de 14 sesiones por subcomisión antes que los artículos lleguen al pleno de la comisión experta, haciendo un paralelo o una similitud con lo que sucede en el Congreso, recordemos, con las comisiones de las comisiones temáticas, digamos, las permanentes en este caso, que ven los proyectos de ley y luego estos son despachados al pleno para que sean votados por todos los integrantes de las corporaciones. Bueno, aquí se aplica un modelo similar en términos de que las 4 subcomisiones ven los temas, se aprueban en general las iniciativas para el anteproyecto, dependiendo de la temática de cada subcomisión, que es bien relevante, y en ese punto después se reciben, ya hay un plazo para entregar las enmiendas, se revisa nuevamente la subcomisión y luego se despacha al pleno, donde se vota a favor o en contra con los quórum correspondientes. El oficialismo presentaría, según estoy leyendo aquí en EMOL, indicaciones relacionadas con paridad, escaños reservados y derechos sexuales y reproductivos, entre otras, mientras que los comisionados de la oposición estudian reponer en la Corte Constitucional el control preventivo del fondo de los proyectos a requerimiento y sobre fondos de pensiones.
12 del día, 54 minutos.
Vamos con materia económica. Hoy está bien movido el dólar. Ayer estuvo algo más tranquilo, cayó más de un peso, llegando a los 804 pesos con 44 centavos. Pero a esta hora baja el dólar de la barrera de los 800 pesos. Está, veo aquí en la pantalla, en los 793 pesos con 02 centavos. 793 pesos, una caída de 11 pesos con 42 centavos, porcentualmente una baja de 1,42% con respecto al día de ayer, así que por debajo de la barrera de los 800 pesos a esta hora el tipo de cambio, a ver si se mantiene en eso, para bien o para mal, dependiendo cómo uno mire el dólar, evidentemente. Ese es un tema que hay que estar monitoreando. Ha estado bien movido y en materia económica también recordar lo que tú comentabas. Han habido varios datos en términos de la inflación. Ayer está, ¿cuándo fue el lunes? Estábamos viendo la encuesta de expectativa económica del Banco Central, que espera que la inflación, la próxima inflación que se entrega, sea de 0,4% y siga eso. Eso también visto desde el punto de vista de lo que ha sido el informe de política monetaria entregada por el Banco Central en los últimos días. Así que atentos con eso.
12 del día, 55 minutos. Oye, antes de irnos a la pausa, solamente quiero consignar que Pedro Pascal figura entre las 100 personas más influyentes en el mundo en el listado anual de la revista Times. La prestigiosa publicación nombró a líderes del mundo, artistas e íconos más destacados del año, entre los que destacan, por ejemplo, Joe Biden, por ejemplo, Lionel Messi. La encargada de escribir el perfil del actor chileno fue su amiga, la actriz Sarah Paulson, quien también es conocida en su papel de American Horror Story. Paulson describió a Pedro como alguien capaz de cumplir todas las expectativas. Dice, él es poderoso, conmovedor, divertido y capaz de tener las conversaciones más profundas. La actriz destacó la belleza interior de Pedro Pascal. Su luz interior es tan brillante que tus ojos simplemente tardan un tiempo en adaptarse. Pero ahora que lo has visto, también lo saben, dice este tremendo mensaje que le hace su amiga Pedro Pascal.
Sarah Paulson, en una reconocida actriz estadounidense, comentaba en una entrevista que de hecho ayudó tanto a su amigo Pedro Pascal cuando estaba en la escuela de teatro, si no me equivoco, que con los viáticos que ella tenía se los pasaba para que comprara comida.
A mí, no te puedo creer.
No, sí, lo leí en una entrevista.
Ah, pero eso, siempre son, no, bien, sí, amigos. Histórica, bien amigos, es famosa esa amistad.
Y sacrificado Pascal para emprender ese rumbo que lo lleva ahora a ser una de las figuras más cotizadas
del mundo, sí, una de las 100 personas más influyentes del planeta, según la revista Time. Y con eso nos vamos a la pausa, sin antes invitarlo, como siempre, a que participen en la pregunta del día. Alcaldes presionan al gobierno para extender el plan Calle Sin Violencia en todo el país. ¿Estás de acuerdo? Puedes decir sí, es necesario o no. Debe ser sectorizado o, no lo sé, vota con nosotros.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Compra tu Metrobolsa solo hasta este viernes 14 de abril y ahora hasta un 50% en calefacción. Asegura la tuya en metrobolsas.cl y elige la que más te acomode. Metrobolsas de Metrogas, calefacción bajo control. Bases de la promoción venta Metrobolsas 2023. Disponible en www.metrogas.cl/bases y en el medio promociones.
Hola, soy Rick Harrison. Los que me conocen saben que a la hora de comprar busco siempre lo mejor. Por eso recomiendo Falabella.com.
Conoce miles de marcas y emprendimientos en el nuevo Falabella.com. Falabella.com. Todos pueden vender donde todos buscan comprar.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl
y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Si tengo poco apetito, ¿puede ser un virus de estación?
¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada?
¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo tomar?
El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Teleurgencia. Si es tu salud, es la alemana.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Este domingo 16 de abril, la Tercera IGFK presenta la edición especial de Chile 3D 2023. Descubre todo el contenido del estudio y de la premiación más importante sobre marcas y estilos de vida en Chile. Entérate de cuáles son las marcas de excelencia del 2023 y las más valoradas por los chilenos en cada categoría. Recuerda, este domingo 16, encuéntralo junto a La Tercera y latercera.com.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
De la tarde con 2 minutos, estás en Duna revisando las principales noticias que han marcado la jornada de este jueves, que resumimos en los titulares. Como siempre, la voz de Enrique Llamar.
En el marco del programa Gobierno Informa, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la negativa que presentó la oposición sobre legislar el reglamento de uso de la fuerza en procedimientos policiales, luego de que el gobierno ingresara esta semana el proyecto. En ese sentido, la ministra vocera indicó que el gobierno seguirá insistiendo en el diálogo, pero indicó que es muy pronto para rechazar la idea de legislar. Según publica La Tercera, el gobierno en conjunto con los presidentes de ambas cámaras del Congreso anunciarán hoy un nuevo fast track legislativo en proyectos de ley de materia de seguridad. Según fuentes del Congreso, se trataría de cerca de una veintena de iniciativas para sacar en un plazo acotado y entre ellas figura el proyecto de crear una defensoría de las víctimas y el Ministerio de Seguridad. La delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, abordó las críticas que han realizado algunos alcaldes sobre el plan Calle Sin Violencia, asegurando que aunque entiende la molestia por no ser considerados en la iniciativa, la crisis requiere una priorización de los recursos con criterios que sean objetivos. Martínez explicó que para determinar los puntos rojos prioritarios se hizo un levantamiento de la información entregada por ambas policías y se hace también una distinción entre la criminalidad habitual y el crimen organizado. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, hizo un llamado al gobierno para que reformule el plan Calle Sin Violencia y se aplique a nivel nacional y no solo en 10 o 30 comunas, las cuales a su juicio serían estigmatizadas tras la intervención policial. Junto a esto, Alessandri también le pidió al Ejecutivo que pueda ordenar a su coalición para enfrentar de mejor manera la crisis de seguridad en el país. La sala de la Cámara de Diputados aprobó por 124 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones el proyecto de resolución Bono Invierno Extraordinario, el cual deberá ser analizado por la moneda para ver su factibilidad técnica y eventual ejecución. La iniciativa busca contemplar el pago duplicado de manera similar a la entrega del aporte familiar permanente o bono marzo, aportando 60.000 pesos extra por carga. Un carabinero de civil fue apuñalado hoy en la comuna de La Florida luego de sufrir un abordazo. Al efectivo policial le robaron su arma de fuego de su propiedad que portaba en el momento de este ataque y por sus propios medios pudo llegar hasta una comisaría de la comuna para ser trasladado al hospital de carabineros. La misión europea Juice a Júpiter y sus tres grandes lunas oceánicas no pudo despegar hoy desde el puerto espacial de Kourou en Guayana Francesa por las malas condiciones climáticas que podrían traer caída de rayos. De esta manera, la Agencia Espacial Europea intentará mañana a las 12:14 horas de nuestro país el despegue de esta tecnológica sonda.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Te vaya muy bien. 1:05 p.m.
Vamos con información a propósito de lo que pasó ayer en la comuna de La Florida. La ministra del Interior, Carolina Toá, en esta jornada, durante la mañana, visitó a los carabineros que fueron heridos en la jornada de ayer a propósito de este ataque perpetraron antisociales a un grupo de carabineros que se enfrentaron y que significó el resultado de eso fue carabineros heridos. Bueno, esta mañana la ministra del Interior visitó a estos funcionarios hospitalizados que, recordemos, estaban en un procedimiento policial en La Florida, y en ese contexto es que la secretaria de Estado fue consultada de nuevo por las críticas que hizo el alcalde Rodolfo Carter, que cuando pasó esto, lo primero que hizo fue responsabilizar al gobierno por el ataque a estos tres funcionarios y, de hecho, acusó de exclusión al gobierno, de estar excluyendo algunas comunas en el sentido del plan Calles Protegidas, donde, a su juicio, la Florida no estaría incluida luego de que se filtrara una lista de 10 comunas sí incluidas. En este sentido, Toá respondió que las comunas que van a integrar ese plan todavía no han sido informadas. ¿Cómo alguien puede decir que está excluida si todavía no se conocen las comunas que van a ser incluidas en el plan? Agregó que cuando las informemos, los primeros que van a saber van a ser los alcaldes, las alcaldesas, y todo Chile va a saber las métricas, los indicadores que se consideraron. Esto va a ser plenamente transparente, no va a haber ningún tipo de criterio que no sea concentrarnos en las comunas donde tenemos más delitos violentos, sentenció la ministra Toá en el contexto de que sectores de la oposición cuestionan que 9 de estas 10 comunas sean del oficialismo, solo una, Puente Alto, de la oposición. Recordemos que el hecho en contra de carabineros ocurrió ayer cerca de las 2 de la tarde en una calle de La Florida, muy cerquita, en la calle General Arriagada, que queda a unas cuadras donde se hizo esta demolición de esta casa vinculada con el narcotráfico hace unas semanas por parte del alcalde Carter. En el mismo procedimiento, un delincuente que portaba un arma y 2 cargadores fueron abatidos, mientras que otro civil resultó herido.
1:07 p.m. y respecto a seguridad, lo comentábamos también, se estaría anunciando durante esta tarde un nuevo fast track legislativo, lo que fue en su minuto desde el Senado, las palabras que entregó su nuevo presidente, no tan nuevo, pero que ya poquitas semanas, digamos, Juan Antonio Coloma, pero que será un anuncio dado a conocer este jueves desde el gobierno y el Congreso, ahí de los dos poderes del Estado, luego de el que concordaran agilizar la tramitación de una serie de proyectos de ley para que puedan ser prontamente despachados y promulgados. Esto se aplica a los proyectos que están en el Congreso, que es distinto, digamos, a lo que podrían ser nuevas iniciativas, ya sean mociones parlamentarias o mensajes presidenciales en este caso. Se trataría de una veintena de iniciativas para sacar en un plazo acotado, entre ellos lo que también se ha adelantado ya anteriormente, el proyecto para crear una defensoría de las víctimas o el que crea el Ministerio de Seguridad. La decisión se toma tras reuniones que sostuvieron en las últimas reuniones este lunes, de hecho, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, el de la Cámara Baja, Vladimir Osevic, con representantes del Ejecutivo, particularmente con autoridad de la SECPES, para acordar la coordinación legislativa de los proyectos. Este acuerdo se alcanzó a raíz de la muerte del suboficial Daniel Palma, que culminó con uno de los periodos más difíciles de Carabineros en los últimos 3 años. Bien terrible recordarlo, pero 3 funcionarios de Carabineros que han sido asesinados en el ejercicio de sus funciones en menos de un mes. El último acuerdo para agilizar la tramitación de proyectos se produjo, recuerden ustedes, tras la muerte de la suboficial mayor Rita Olivares. Ahí el consenso se tradujo en la promulgación de 4 iniciativas, entre ellas lo que fue Naín Retamal, antiextorsión, antisecuestro, entre otros. A esto se suma que el presidente Boric ya ha promulgado leyes que elevan las penas en delitos como secuestro, y lo que decía también en términos de la regulación en materia de control de armas, agravando el porte de armamento en lugar altamente concurrido. Así también se firmó el decreto que promulga la ley que tipifica el delito de extorsión y que entrega más herramientas a funcionarios de gendarmería para investigar delitos al interior de los recintos penitenciarios.
1:09. Hay novedades en Metro, porque hoy día se hizo el primer recorrido para la extensión de la línea 3 del Metro, con una inauguración que va a ser ya concretamente en el segundo semestre de este año. Cuando esté operativa, el viaje desde estación Plaza Quilicura hasta la Universidad de Chile va a tomar cerca de 20 minutos. Eso considerando que en las micros te demoras 1.5 horas en trasladarte de ese lugar de Quilicura hasta el centro de Santiago, por ejemplo, el Metro Universidad de Chile. Hoy día se hizo este primer recorrido en tren por el nuevo trazado de la extensión de la línea 3 del Metro de Santiago. En la instancia participó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, también estaba la delegada presidencial Constanza Martínez y el presidente del directorio de Metro y la alcaldesa de Quilicura. Y junto a los vecinos recorrieron donde esta estación ferrocarril a Plaza Quilicura va a estar ubicada. Desde Metro señalaron que se proyecta una extensión que beneficia a más de 271.000 personas. Cuando esté operativa, el viaje desde Plaza Quilicura hasta Universidad de Chile va a tomar cerca de 20 minutos, lo que significa una reducción del 55% respecto a lo que tarda hoy día, según agregaron. Las obras para sumar las 3 nuevas estaciones entre la actual estación Los Libertadores y Plaza de Armas de Quilicura comenzaron en enero del 2019 y su puesta en servicio se estima para el cuarto trimestre de este año, 2023. Estamos trayendo lo mejor de Metro al corazón de Quilicura, como estaba programado. La idea es que se inaugure dentro del segundo semestre de este año, agregó el ministro Muñoz respecto de esta nueva estación que va a estar lista ya para el próximo semestre.
1:11. Hemos estado contándoles lo que se ha denominado como el criterio Valencia. ¿Qué es el criterio Valencia? De hecho, el nombre lo sitúa la misma Fiscalía Nacional. Lo que anunciaba el titular de este organismo con respecto a que los fiscales regionales, las fiscalías alrededor del país, porque inicialmente era para la región metropolitana, pero se amplió, soliciten prisión preventiva a la justicia cuando hayan extranjeros, pero también nacionales, también chilenos o chilenas, que no puedan ser identificadas, que no tengan RUT, que no tengan documentos, entre otros. Un criterio, denominado criterio de Valencia, que ha tenido en algunos casos, efectivamente, el acoger la solicitud de prisión preventiva, la máxima cautelar por parte de jueces, pero en otros casos no. Ha habido también un análisis con respecto a esto en términos, y lo decía, lo comentábamos ayer, José, lo decía la ministra vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, con respecto a que como no es un criterio de una norma legal, evidentemente va por la decisión que tengan los jueces, los magistrados o la magistrada, que eso es evidente. Bueno, eso podría cambiar. ¿En qué sentido? 4 senadores presentaron un proyecto de ley en las últimas horas para que se aplique la prisión preventiva a extranjeros detenidos sin un documento que acredite su identidad. O sea, llevarlo a una ley, a una norma. Es decir, si fuera eso, se incorporaría a parte de, yo digo, los requisitos, los factores que justifican una prisión preventiva ante la definición que puede hacer los juzgados de garantía en este caso. El proyecto de ley tiene las firmas de los senadores Matías Walker, Jimena Rincón, de Demócratas, Gustavo Sangüesa, de la UDI, y Pedro Araya, senador independiente. También estaría apoyando este proyecto el parlamentario de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Según el texto, dice lo siguiente: se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación o para evitar la fuga del imputado, cuando se trate de un extranjero que se halla en condición migratoria irregular. Se está concentrando entonces en migrantes irregulares o extranjeros, porque recordemos que el criterio se fue ampliando y se dice ya sean extranjeros o chilenos que no se puede identificar. En su exposición ante la Comisión de Constitución del Senado, de hecho el martes, el fiscal nacional pidió precisar algunas normas, como las de ampliación de detención, que están en el Código Procesal Penal. De todos modos, la presentación del proyecto va en línea con lo señalado el martes por la ministra del Interior, Carolina Toá, quien comentó que quizás el día de mañana se pueda establecer por ley para que no sea criterio del juez o del fiscal solicitar esta prisión preventiva. En tanto, diputados de la UDI, Henrique Leal, Juan Manuel Fuensalida, Renzo Trizo y Marlene Pérez, anunciaron esta mañana que van a presentar en los próximos días un proyecto denominado como Ley Valencia, que tiene por objetivo establecer la obligación de los tribunales de garantía de decretar prisión preventiva para todos los extranjeros que hayan cometido algún delito y que estén indocumentados en el país. Deberían llamarse entre los senadores y diputados para que no presenten
proyectos. Cosas parecidas, dice esto.
Claro, porque se ve. No, pues bueno, ahí va desde la técnica legislativa, por supuesto, y desde la coordinación que se pueda dar entre ambas cámaras, evidentemente. Los parlamentarios de la UDI explicaron que la iniciativa apunta a establecer que cuando un extranjero esté siendo imputado por un delito, se presumirá que su eventual libertad podría implicar un peligro de fuga y, por consiguiente, podría afectar gravemente la investigación del Ministerio Público. Para evitar ello, la ley dispondrá que el juez a cargo estará obligado a decretar una cautelar de prisión preventiva, al menos hasta que las actitudes competentes puedan dar con la identidad real del extranjero. O sea, los proyectos serían, no quiero decir idénticos, pero van al mismo fin. Así que en el Senado, para hacer un resumen, digamos, de todo lo que les he contado, en el Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados se estarían presentando iniciativas para que este criterio Valencia de solicitar a los juzgados prisión preventiva en estos casos, cuando no se puede identificar a la persona, sea ley y que finalmente sea más bien un tema que obligue a los jueces, por norma, evidentemente, que se haga.
1:15 Ayer pasó en el Liceo de Aplicación un incendio tremendo que generó que el municipio decidiera querellarse, advirtiendo que hay indicios de que podría haber sido intencional. Las sospechas indican que fue un incendio intencional, no fue casualidad, dijo el director de Educación Municipal de Santiago, Rodrigo Rocco, respecto a este incendio de ayer que afectó el Liceo de Aplicación y que generó que las clases se suspendieran en esta jornada porque todo el segundo piso quedó destrozado. Mi impresión es de un delito totalmente premeditado, dijo el representante del municipio de Santiago, enfatizando en que no es posible que estas cosas ocurran y que la alcaldía de la edil Iracy Hasler espera que con la querella ya presentada por este caso se marque un antes y un después. El encargado comunal de educación comentó que los hechos de violencia en los liceos de la misma comuna de Santiago hubo más de 200 procesos judiciales y 600 procesos disciplinarios, 200 sanciones y alrededor de 30 expulsiones o cancelaciones de las matrículas, donde hay personas que son procesadas judicialmente, no solamente expulsadas de los liceos, sino que empiezan un proceso judicial en su contra. Dice, son chicos que ven prácticamente truncadas sus expectativas por general y encabezar episodios de violencia extrema dentro de sus liceos y que liceos que, por cierto, recuerda, tienen trayectoria escolar y se trunca también su educación superior. Los papás, dice, también tienen que hacerse cargo de esta situación, decía Rodrigo Rocco, director de Educación Municipal de Santiago, confirmando entonces esta querella contra quienes resulten responsables por esta quema en el Liceo de Aplicación, advirtiendo que podría perfectamente haber sido intencional.
1:17 y le comentábamos también que habría un alza de 2,5% en la gran mayoría de las cuentas de electricidad, cerca del 90% de los clientes residenciales, de hecho, debido al decreto publicado por el Ministerio de Energía que termina con el congelamiento de los precios de los valores que existía desde 2019. Es así como, lo que se estima, Según los hogares con consumo menor a 350 kilowatts mensuales en los últimos 12 meses móviles, estamos hablando de entre 40.000 y 60.000 pesos, para hacerse una idea, tendrán una variación cercana a 2,5%, esto es el 90% del total de clientes aproximadamente. En tanto, los que consuman entre 350 y 500 kilowatts mensuales podrán tener una variación promedio de 10%, y aquellos sobre 500 kilowatts mensuales experimentarían incrementos en los precios en torno a 16,5%. Yo les decía, en las cuentas de la luz, que muchas veces uno pasa rápido, ahí sale bien el consumo, bien detallado por parte de las empresas distribuidoras, así que para tener ahí una idea también. Hay que recordar que en 2019 se estableció el Fondo de Estabilización de Precios de la Energía, mecanismo que permitió congelar las alzas en los precios en este servicio básico. Se definió la creación del mecanismo de protección del cliente, que si bien estabiliza el precio para que no suba en exceso, irá aplicando ajustes por tramo de consumo, lo que se va a reflejar mensualmente en la boleta. Así que atención con eso, porque si ustedes ven, claro, en invierno sube mal, siempre hay un alza en las cuentas de la luz en invierno.
Sí.
Porque se usa más calefacción.
Para calefaccionar, luz, sobre todo.
El cambio de hora, oscurece más temprano, pero si ustedes ven que hay un poquito más, por ahí va la cosa. Así que atentos y atentas.
1:19 PM. Nos vamos, pero antes les contamos los resultados de la pregunta del día. Les decíamos que los alcaldes están presionando al gobierno para extender el plan Calle Sin Violencia en todo el país, porque originalmente se hablaba de 10 comunas, ahora de 30, ahora de un poco más. Y por lo tanto, los alcaldes dicen no estigmaticemos y en realidad que sea todo el país un programa especial de Calle Sin Violencia. ¿Estás de acuerdo con esta solicitud de los ediles? El 87,5% en Twitter dice sí, porque es necesario. El 12,5% no debe ser sectorizado.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1:20 PM. Ahora sí, ya nos vamos. Quédese con nosotros, por supuesto, ya vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.